En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí.
Amigos, amigas, buenas tardes. Una vez más, el colectivo Porque Sí, estamos encantados de compartir con Radio Colores este proyecto por la utopía. Nosotros hemos preparado un programa que tiene pues gran diversidad como las actividades de nuestro colectivo. Vamos a empezar con un editorial hablando de la utopía del estado del bienestar que nos lo va a presentar José.
Sí, lo hemos titulado pues eso, la utopía del estado del bienestar. Que en nuestra clase empresarial hay dos estilos de gestionar la empresa es evidente. Por un lado están los empresarios que solo ven una cuenta de resultados, balances y números. Muchos ni siquiera eso, en su actividad económica y olvidan que hay personas, familias, seres humanos en definitiva, tan importantes o más en la empresa que el propio capital que la puso en marcha. Ejemplos a porrillo tenemos. Un botón. El presidente de Mercadona dijo recientemente que los españoles somos vagos, mal acostumbrados y exigentes. Imagino que le encantaría que durmiéramos y comiéramos en el centro de trabajo, obviando otras necesidades vitales. Otro botón. El vicepresidente de la COE echó otra perlita por su boca diciendo que si nos ofrecen un puesto de trabajo en Laponia, no dijo en qué condiciones, pero nos las imaginamos, no deberíamos rechazarlo. Claro que desde un despacho cómodo y calentito se expulsan fácilmente semejantes estupideces. Entre toda esta paja empresarial, de vez en cuando sale algún que otro grano con diferente sensibilidad que como poco nos llama la atención. Uno de estos granos es Carlos Arguiñano, cocinero afamado y empresario. Escuchad lo que dijo recientemente en su programa de cocina en televisión.
Lo que os comentaba antes, los recortes en sanidad y en educación me tienen asombrado. Yo, España está pasando problemas, está claro, pero que haya que inyectarles a unos bancos sospechosos de todo. Pues son sospechosos, ¿no? No me dices que 10.000 millones, 15.000 millones de euros. No, a los bancos, yo no. Y no, esto no, a los niños les vamos a quitar de la asignatura. No, más niños en la misma clase, los profesores más horas. Yo, no hay más que ver los movimientos que está habiendo. Problemas tenemos todos y nos afecta a todos, ¿no? Esta historia de la crisis. Pero no afecta ni por los estudiantes ni por los maestros. Afecta por los gángsters que han estado manejando la economía mundial. Gángsters, sí. Son los auténticos gángsters. Y encima ahora hay que apoyarles a esos. A los gorileros. Y es una cosa. Y el gobierno pues está dando la cara, la verdad que está dando la cara. No la dieron en las elecciones, tampoco habían explicado nada de lo que iban a hacer, porque si llegan a explicar bien lo que iban a hacer, igual no están en el poder. Tengo esa sensación, yo como humano, soy un cocinero, no soy más. Pero llevo toda la vida trabajando, llevo pues 48 años trabajando. No dirán que la crisis es culpa mía. Joder, lo que faltaba. No, porque lo mismo al final dice, la culpa la tienen los cocineros. Digo, joder, los cocineros, ¿qué tengo que hacer? He pagado todo, me revisarán todas las cuentas, me imagino. Pues tampoco me aprietan mucho, porque eso es porque ya sabrán que aquí las cosas van bien. Pero que estamos aquí. Soy cocinero y me echo a través de cocinero, luego me echo empresario, porque todo el mundo sabe que los programas, estos los produce Bainet, que es en la que yo soy socio. Pero hacemos otras muchas cosas. Claro, y probablemente pagar más de 300 sueldos. Más de 300. Pagándolos todos. Empecé a pagar sueldos con 20 años. Voy a hacer 64 y he pagado todos. Digo, bueno, pues a mí no me expliquen muchas cosas. Ahora, si van a quitar el dinero de la educación. Dijo, problema. Hasta ahí no llego ya, ahí me pillan. Nosotros, como suelo decir yo, a lo nuestro. Y a los que estéis en paro, no me queda más que daros ánimos y deciros que no rindáis. Que sigáis aprendiendo y a los jóvenes que vayáis buscando la vida. Si no, si en España está duro, buscaros trabajo en el extranjero. Buscaros trabajo, que ya conozco muchos y más que van a tener que ir. Esto va a ser un país que hemos estado recibiendo muchos inmigrantes y ahora nosotros, nuestros hijos, van a tener que emigrar. Por eso, un respeto a los inmigrantes, que de la noche a la mañana muchísimos cientos de miles de españoles probablemente van a ser emigrantes. Un respeto a los migrantes. Lo que os comentaba antes.
Bueno, qué interesante, ¿verdad? Las reflexiones.
Sí, bien. Después de esta reflexión, que además de interesante y profunda, viniendo de un empresario, es todavía mucho más a tener en cuenta, vamos a poner un poquito de música.
Hace tiempo que me importa un comino, que el último jalón de mi camino caiga lejos de Roma. Hace tiempo no juego al acertijo tan esdrújulo de un padre y un hijo y una blanca paloma. Y lo cierto es que no me desespero desde el día en que al célebre madero lo comió la carcoma. Pero si me preguntan y lo digo, aparte de algún que otro íntimo amigo, todos creen que es broma. Y como con eso no se bromea, esperan que Dios me dé con la tea de churruscar Sodoma, o que al menos diga yo reconfortante que me he hecho maometano protestante. Hablamos otro idioma. Pues nada más que eso me faltaba, que tuviera que asirme a la chilaba del profeta Mahoma. Ni a tripa de Lutero, ni aun de Buda, prefiero caminar con una duda que con un mal axioma.
Bien, bien, seguimos en este espacio por la utopía que estamos desarrollando el colectivo Porque Sí, y ahora vamos a abrir unas recomendaciones culturales con un libro que nos va a recomendar Fabiola.
Bueno, pues el libro se titula Los otros son más felices, de Laura Freixas. Quizás no lo encuentres todavía en los escaparates por su contenido y porque está editado recientemente por la editorial Destino. Es una ficción narrativa, ofrece mundos posibles que a veces resultan muy reales. Es fácil reconocer el contexto, el pasado reciente y verse en el espejo de las experiencias, incertidumbres y dificultades de las protagonistas. Áurea es una mujer adulta que en conversación con Claire, con la que se reencuentra, indaga sobre acontecer iniciático que marcó su nacimiento a la curiosidad, a la crítica, al cuestionamiento, pilares desasosegantes de mujeres que no se acomodan, que persisten en la búsqueda de la libertad personal, aunque se sepan con los pies en el cepo. Sucede un verano, con 14 años, emprende un viaje sin retorno desde varias dimensiones. Ahí descubre un cúmulo de intangibles que le impactan, el mar, los colores, el arte, la pintura, dejando también huella en su biografía ética y emocional, las diferencias sociales, la conciencia de ser pobre, de ser mujer, la impostura, etc. Relato que va desvelando verdades ocultas en el devenir de los personajes, como la joven catalana idealizada antaño por sus arranques transgresores, o las diferentes madres de las que no se ofrece un abanico que escapa al estereotipo. Todo ello enmarca una urdimbre de cotidianidades que solo suele mostrarse desde las miradas de las mujeres. Laura Freixas abre a más mujeres el Olimpo de los mundos posibles, creando fisuras en un canon secularmente androcéntrico, construyendo el paisaje de la igualdad también en el gran escenario del mundo literario.
Bien, recomendable. Muchas bien. Gracias, Fabiola. Bien, bien. Bien, seguimos, y como además también seguimos hablando de mujeres, en nuestra recomendación cultural os vamos a hablar de una película. La película se titula De tu ventana a la mía, guión y dirección de Paula Ortiz. Se presenta la ópera prima de la directora aragonesa Paula Ortiz, que a sus 33 años sorprende con una obra que conmueve. bien presentada, con un lenguaje sencillo, una estética esmerada, la obra tiene un gran registro tratándose de una novata. La banda sonora, con acertada música de Carmen París y Pachi García Alís, y la belleza en la fotografía del paisaje desértico de Aragón. Está interpretada por Maribel Verdú, Leticia Dolera y Luisa Gabasán. Presenta la historia de tres mujeres en diferentes épocas que pierden el amor de su vida y tienen que luchar por sus sueños en un mundo que quiere cerrarles todas las ventanas. Recuerda, la película se titula De tu ventana a la mía. Recomendamos disfrutar de esta película y si en Palencia en los cines comerciales no la ponen, como pasa con muchas otras cosas, pues ya sabes, afortunadamente en internet está todo.
A polemulen.
Seguimos con las recomendaciones culturales y ahora Carmen nos va a acercar a la poesía.
Os voy a leer de Mario Benedetti, Utopías. ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el mundo se quedó sin utopías? ¿Cómo voy a creer que la esperanza es un olvido o que el placer una tristeza? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que el universo es una ruina, aunque lo sea, o que la muerte es el silencio, aunque lo sea? ¿Cómo voy a creer que el horizonte es la frontera, que el mar es nadie, que la noche es nada? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que tu cuerpo me engaña, no es algo más de lo que palpo, o que tu amor, ese remoto amor que me destinas, no es el desnudo de tus ojos, la parsimonia de tus manos? ¿Cómo voy a creer, me engaña austral, que sos tan solo lo que miro, acaricio o penetro? ¿Cómo voy a creer, dijo el fulano, que la utopía ya no existe, si vos me engaña dulce, osada, eterna, si vos sos mi utopía?
Qué bonito,
muy bonito, muy bonito.
Precioso, bonito. Precioso.
Muchas nunca gracias, falla, mucha, nunca falla Mario Benedetti, Mario. Nunca falla Carmen. Bueno, ahora seguimos en el programa de Radio Colores por la Utopía. Este programa lo estamos haciendo el colectivo Porque Sí. Y vamos a abrir una sección que titulamos El Noticiero Utópico Real. Y para empezar, Diony nos pone al día sobre las últimas noticias del pago del IBI.
Miles de españoles convierten sus pisos en capillas para no pagar el IBI, acogiéndose a la ley del mecenazgo del 2002. Esto es lo bueno. Lo malo es que la Iglesia no lo reconoce, sino que si no se mete un cura en casa.
Vale, tiene bueno. Sus ventajas y sus inconvenientes.
Bueno, el puesto de trabajo fijo.
Bien, la siguiente noticia sobre algo que está muy de actualidad, como es el Consejo General del Poder Judicial, más en concreto su presidente, nos la acerca
por Pedro. Pocos días, ¿no?
Pedro.
Carlos Díbar investigaba en Marbella una delictiva organización de langostas y bogavantes. Los crustáceos solían reunirse en platos de media docena. Se estima que podría haber llegado a investigar hasta 800 langostas y bogavantes distintos. La suspensión de las investigaciones a causa de la denuncia de uno de los vocales del Consejo podría echar por la borda todo el trabajo de campo llevado a cabo hasta ahora. Y además entorpecería gravemente la otra línea de investigación abierta por Carlos Díbar en Marbella sobre las almejas de Carril. La Fiscalía del Tribunal Supremo ha encontrado, finalmente, motivos más que suficientes para justificar los reiterados viajes de Carlos Díbar, presidente del Consejo General del Poder Judicial, a Puerto Banús durante los últimos años. Al parecer, una organización de langostas y bogavantes, cuyas actividades eran poco claras, ha estado actuando en la costa marbellí, restaurante y hoteles de Puerto Banús. Los crustáceos, según ha descubierto el propio Carlos Díbar, tenían un modus operandi similar en todos los casos donde solían reunirse. Cada grupo, en grupos de hasta docena y media, eran introducidos por sus contactos en los acuarios de determinados restaurantes. Permanecían en el agua, observando detenidamente a los comensales, hasta que identificaban a un personaje importante, político, de negocios, del espectáculo o del arte, En ese momento proporcionaban una señal a alguno de los camareros, cómplices de la organización, para que fueran extraídos del acuario y lanzarlos enseguida sobre una plancha muy caliente y de allí directamente al plato del personaje elegido. Para no levantar sospechas, Carlos Díbar estuvo a punto ocupando diferentes mesas y a diferentes horas en los mismos restaurantes durante todo el tiempo que duraron las pesquisas. Se sabe también que algunos de estos crustáceos conseguían llegar hasta la misma habitación donde se hospedaba el magistrado.
Bien, bien. Bueno, o sea, interesante, está clarísimo, una línea de investigación muy, muy profunda, vamos.
Aunque yo no la envidio por el tema del ácido úrico, pero bueno.
Y sobre todo por el que le va a sustituir.
Sí, bien. Sí. Malos tiempos
bueno,
se avecinan.
Seguimos con otra noticia interesante que habla sobre la financiación de la Iglesia, que nos la cuenta Nuria.
Contabilizados los gastos que suponen las aportaciones directas del Estado a la Iglesia Católica, a sus asociaciones, organizaciones y fundaciones de distinta índole, estamos pagando más de 11 millones de euros al año. Aquí no hay recortes para reducir o paliar la crisis económica de nuestro país, tan traída y llevada por el Gobierno del Partido Popular. Es más, se les exime del pago del impuesto sobre su patrimonio, IBI, al que todos los ciudadanos estamos obligados a pagar. Lo utópico es que la Iglesia viva con y para los pobres y no de los pobres.
Sí, efectivamente también. Eso es una utopía que podía ser verdad. Muy vivir con y para los pobres.
Bien. Una pequeña matización, no son 11 millones.
Son 11 mil millones
al año.
Ah, perdón,
que no es moco de pavo.
11 millones casi les tiene el colectivo supuesto.
Claro,
anual,
exacto. Eso sería pues una miseria, como diría Carlos Díbar.
Sí, y eso comparado con la supresión total de las subvenciones a la Universidad Popular para el próximo año por parte de la Junta. Pero bueno, seguimos en nuestro noticiero utópico real hablando de conflictos sociales. Y lo vamos a hacer en dos versiones. Un conflicto histórico sobre lo que pasó hace 25 años en Reynosa que nos presenta Miguel Ángel.
Pues efectivamente. Ahora, en esta primavera que está a punto de terminar este próximo jueves, se cumplen 25 años de aquella lucha que se produjo en Reynosa cuando el gobierno de turno se empeñó en cerrar la acería. 25 años después se siguen rememorando aquellos sucesos de la primavera del 87, en la que la población se puso en pie, unida contra los planes del gobierno, que entonces eran del PSOE, y querían de muerte la estructura productiva de la comarca. Días en la que la población sufrió una represión brutal a manos de la Guardia Civil y en la que un trabajador, el compañero Gonzalo Ruiz, murió asfixiado por los botes de humo. Meses de lucha en los que Reynosa perdió la inocencia y en los que la gente descubrió la brutalidad del sistema. Un expediente de regulación de empleo que implicaría casi 500 excedentes de forjas de aceros de Reynosa en el 87 fue el detonante. La factoría conocida en la comarca como La Naval era el motor del desarrollo de la zona. Llovía sobre mojado. Para más inri, el presidente de La Naval abandonaba su cargo para ocuparse de la Consejería de Obras Públicas en el Gobierno Vasco. Como premio sería su colaboración con el desmantelamiento de la comarca. Los trabajadores deciden retenerle el 11 de marzo para llamar la atención sobre el caso del desmantelamiento de Reynosa. Aparecen los policías y los delegados del gobierno. Se da instrucciones a la Guardia Civil para que proceda a la liberación del entonces presidente, un tal Antolín, y no es el patrón de Palencia, precisamente. 34 miembros de la Unidad Especial de Intervención y 321 guardias civiles salieron pidiendo auxilio de Reynosa con el pañuelo en blanco porque la población fue capaz de hacerles frente. Pero se vengaron de ellos. En los días siguientes, la prensa, como no aquella prensa, vierte duras críticas sobre el comportamiento de la población y los trabajadores. El director de la Guardia Civil, Luis Roldán, noto Luis Roldán, después condenado por corrupción, habla de actuación ejemplar de los agentes. Nos ha jodido mayo con no llover, diríamos. El ministro del Interior, José Barrio Nuevo, ese que pasó por la cárcel, afirma de los trabajadores de Reynosas que son violentos y una vergüenza para la clase trabajadora. Eso, el Barrio Nuevo de turno. Aunque la reconversión se llevó a término y ninguna de las promesas para la zona de reindustrialización fueron cumplidas, Reynosa nos enseñó que las páginas de la historia están llenas de gestos de negativa a la resignación que hoy especialmente conviene recordar, en la primavera del 2012, 25 años de la lucha de Reynosa.
Seguimos hablando de conflictos, ahora vamos a hacerlo de uno más reciente. También seguimos hablando de formas de represión, porque los conflictos siempre son unidos a formas de represión. Y ahora vamos a hablar del que tenemos en nuestra provincia y en nuestra comunidad y que nos afecta muy directamente, que es el conflicto de la minería, y nos lo va a expresar José.
Sí, es otra muestra más de la lucha, no solamente de una parte de la clase trabajadora, sino también de sus familias y el resto de la sociedad, luchando pues por sus vidas laborales, sociales y su futuro en sus entornos. Negro como el material que extraen, el carbón se tiñe el futuro laboral de las cuencas mineras de Palencia, León y Asturias. Mineros en lucha una vez más por sus puestos de trabajo, sus pueblos, sus comarcas y sus gentes, para que no mueran casi literalmente. Y toda esta lucha, otra vez, para que se cumplan los acuerdos que en su día se firmaron entre la Unión Europea, los gobiernos central y autonómico y los representantes de este sector tan sensible como débil. Los temidos e inútiles recortes en las ayudas a la extracción del carbón que el gobierno de Rajoy quiere llevar a cabo son tan brutales, cercanos al 70%, que han puesto en pie de guerra a los mineros y sus familias. Resulta que el recorte, se estima que de alrededor de 500 millones de euros, condena a estas comarcas a la desaparición, mientras que al sistema bancario se le inyecta 200 veces más para tapar sus actividades especulativas insaciables, fallidas y sin ningún pudor ni vergüenza. Esos trabajadores sacrificados son nuestros arietes y puntas de lanza en la lucha social contra la podrida y mal llamada política de austeridad del gobierno central. Y la Junta de Castilla y León mirando para otro lado como que no fuera la historia con ellos. Esos trabajadores sacrificados son, este sistema político, económico y financiero tan corrompido como salvaje y exento de cualquier atisbo de sensibilidad social, lejos de arreglar los problemas que ellos mismos generan, tanto laborales como sociales, educativos, sanitarios, los acrecienta porque solo tiene un único afán: amasar riqueza sin escrúpulos a costa del sufrimiento de la población. Nuestro sincero apoyo a los mineros y sus familias, tanto a los que están encerrados como a los que se movilizan en nuestras carreteras y calles de pueblos y ciudades. Ellos también están de acuerdo en que el capitalismo no funciona, la vida es otra cosa. Santa Bárbara bendita, tralalalara, tralalara. Bueno, no nos vamos a ganar la vida cantando.
Está bueno. Claro, está clarísimo.
Pero la intención es válida.
Terminamos el noticiero utópico real con un chiste.
Sí, que no nos ganamos la vida cantando, pero tampoco contando chistes.
¿Por qué no? Sí.
Hay que reconocer que de la crisis los trabajadores salimos bien parados.
Vale, ¿ves?
Bien parados. Un poquito de música.
Libertarios, casi revolucionarios, ingenuos como valientes, barbilampiños sonrientes, lo mejor de cada casa, oveja negra que pasa de seguir la tradición, balando a contracorriente de la isla al continente, era la nueva canción. Éramos buena gente, paletos inteligentes, barbudos estrafalarios, obreros chicos de barrio, progres universitarios soñando en una canción y viviendo la utopía convencidos de que un día vendría la revolución. Aprendiendo a compartir la vida en una sonrisa, el cielo en una caricia, el beso en un calentón, fuimos sembrando canciones en esta tierra baldía y floreció la poesía y llenamos los estadios y en muchas fiestas de barrio sonó nuestra melodía. Tardes y noches de gloria que cambiaron nuestra historia y este país de catetos, fascistas de pelo en pecho, curas y monjas serviles, grises y guardias civiles, funcionarios con bigote y chusqueros de galón, al servicio de una casta que controlaban tu pasta, tu miedo y tu corazón. Patriotas de bandera, españoles de primera, de la España verdadera, aquella tan noble y fiera que a otra media asesinó, brazo en alto y cara al sol, leales al movimiento, a la altura y al talento del pequeño dictador que fue caudillo de España por obra y gracia de Dios. Toreando en plaza ajena todo cambió de repente. Los políticos al frente, de comparsa al trovador, se cambiaron las verdades, tanto vendes, tanto vales, y llegó la transición. La democracia es la pera, cantautor a tus trincheras, con corona de laurel y distintivo de honor. Pero no des más la lata, que tu verso no arrebata, y tu tiempo ya pasó. ¿Qué fue de los cantautores? Preguntan con aire extraño cada 4 o 5 años despistados periodistas que nos perdieron la pista y enterraron nuestra voz. Y así van para más de 30 con la pregunta de marras tocándome los bemoles. Me tomen nota, señores, que no lo repito más. Algunos son diputados, presidentes, concejales, médicos y profesores, o ejerciendo asesoría en la sociedad de autores. Otros están y no cantan, otros cantan y no están. Los hay que se retiraron, algunos que ya murieron y otros que están por nacer. Jóvenes que son ahora también universitarios, obreros chicos de barrio que recorren la ciudad, un CD debajo el brazo, la guitarra en bandolera, 10 euros en la cartera cantando de bar en bar. O esos raperos poetas que en sus panfletos denuncian otra realidad social. Y mujeres, ni se sabe, y sobre todo si hablamos de las primeras gloriosas que tuvieron los ovarios y el coraje necesario de subirse al escenario de aquella España casposa. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, como en mis tiempos mejores, dando el cante que es lo mío. Y aunque en invierno haga frío, me queda la primavera, un abril para la espera y un grándola en el corazón. ¿Qué fue de los cantautores? Aquí me tienen, señores, aún vivito y coleando, y en estos versos cantando nuestras verdades de ayer, que salpican el presente y la mierda pestilente que trepa por nuestros pies. ¿Qué fue de los cantautores? De los muchos que empezamos, de los pocos que quedamos, de los que aún resistimos, de los que no claudicamos. Aquí seguimos, cada uno en su trinchera, haciendo de la poesía nuestro pan de cada día. 7 vidas tiene el gato, aunque no cace ratones. Hay cantautor para rato, cantautor a tus canciones, zapatero a tus zapatos. Éramos tan libres.
Muy bien, muy bien. Muchas gracias, Luis Pastor. Os recomendamos este último disco de Luis Pastor, porque en un momento determinado los cantautores fueron la referencia utópica, el modelo a seguir y a imitar en muchos de nosotros. Vamos a abrir ahora un coloquio que bajo el título Otro mundo es posible, desde nuestra pequeña o grande, depende de la visión de cada uno, vida cotidiana, queremos aportar la visión que todos tenemos alrededor de este concepto. Lo vamos a hacer con una pequeña introducción que es muy sencilla. Está todo muy mal, la televisión es imposible de ver, la crisis nos agobia, conocemos a personas o estamos viviendo en propia carne situaciones dramáticas con desempleo, eso genera desesperanza, desmotivación y también pues una apatía. Por eso nosotros la pregunta que lanzamos para iniciar el coloquio es, vale, está todo muy mal y ¿qué hago yo en relación con esta situación que estamos viviendo? ¿Qué hacemos cada uno de nosotros y de nosotras con relación a esta situación que estamos viviendo?
Menudo melón para abrir, ¿no?
Buen melón. Yo haría una propuesta.
Tienes el cuchillo afilado.
Bien. Yo haría una propuesta. En primer lugar, acudir masivamente al psiquiatra, porque el capital ha logrado deprimirnos. No que nos aburramos de escuchar lo mismo, no que estemos cansados, no que queramos pelear, no, es que nos ha deprimido. Y cuando una persona tiene una depresión,
que no,
tiene que acudir.
Que no, Miguel Ángel. Al psiquiatra. Que no.
Bueno,
no
después
confundas.
Del psiquiatra al otro.
No.
Dime.
No. A ver. Termina.
Oye, Fabi, pero tienes que reconocer una cosa. La palabra crisis se nos ha incrustado de tal forma en la cabeza que es que parece que es que no tenemos más que crisis.
Hay que escuchar.
Y es verdad lo que dice Miguel
muy
Ángel.
Poco la tele, ver
nos
poco
han deprimido.
La tele, escuchar poco las noticias, intentar ser feliz. De psiquiatras nada, vamos, absolutamente.
Si el estómago no se llena, por mucho que quiera ser feliz.
¿Cuál es el tratamiento?
¿Qué hacemos? ¿Cuál es la receta?
El tratamiento, porque antidepresivos no...
Perdona, Miguel Ángel, acaba que no te hemos dejado de terminar. Aparte del psiquiatra.
Es una propuesta que hago, que antes de que nos coste, nos cobren ir a la consulta y nos cobren las recetas, que vayamos corriendo al psiquiatra y le digo, mire usted, señor psiquiatra, el capital nos ha deprimido, ¿qué pastilla me receta usted? Y que nos dé una, por lo menos para poder dormir. Y de paso, que el gobierno no se reúna los viernes para que no me joda los fines de semana con los recortes, que lo haga el lunes.
Aparte de deprimidos, nos han adormecido, anestesiado.
Eso es muy grave.
Porque nos quejamos y no participamos. Estamos eso, deprimidos, apáticos, insolidarios y poco...
Yo creo que eso es lo que pretenden, pero hay una parte de la población... Gracias a no sabemos qué o quién.
Sí, sabemos.
Que
sí.
Bueno, que pretende vivir de otra manera y vive de otra manera y a pesar de todo puede ser feliz. Y es feliz y lee y hace deporte y disfruta de la naturaleza y vive feliz. Sí, o sea, lo intenta porque esto es muy corto.
¿Te refieres incluido a los 6 millones de parados que hay en este país?
Es a donde vamos a llegar.
Yo lo que...
¿Qué pasa con la gente que está parada? Porque no. Si tú tienes el estómago lleno y te puedes ir de vacaciones y te vas al cine y los días de fiesta te vas de fiesta, si todo eso lo tienes cubierto... Pues no necesitas ser psiquiatra.
Ya, lo que pasa es que nos hemos acostumbrado, yo creo, porque también ha sido una enseñanza muy incisiva, a que ser feliz está relacionado con consumir.
Efectivamente.
Y si no tenemos posibilidades de consumir, no somos felices. Pero a mí, por ejemplo, me ha llamado la atención últimamente dos cosas que he visto que creo que es realmente donde se manifiesta que estamos en un punto sin retorno. Primera, en las fiestas del polígono, hace 2 fines de semana, había por la noche un estupendísimo concierto de jazz gratuito en la plaza. Y hacía una noche estupenda y estábamos viéndolo 10 personas. El sábado pasado se celebraba en el Salón la Feria del Asociacionismo organizada por JOCE. Había por la noche la actuación de 4 grupos de jóvenes, fundamentalmente jóvenes, de los que se han estado entrenando en el espacio joven que luego le han clausurado y cerrado. Es decir, gente que le cuesta un esfuerzo preparar su actividad y que lo mostraban de manera gratuita y participada al resto de la sociedad, es decir, al resto de los jóvenes y a más gente que pudiéramos haber ido a verlos. Y estábamos 3, y de hecho pasamos por allí a las 12 de la noche y ya estaban recogiendo porque no había gente. Entonces, si ser feliz está relacionado con consumir, ¿por qué realmente cuando tenemos pocos recursos económicos somos incapaces de plantearnos cambiar esas actividades y poder participar en algo que es gratuito, abierto, masivo, que podemos coincidir con nuestros vecinos, además porque es en nuestro barrio o en un barrio como el nuestro? ¿Por qué pasa eso?
Fíjate, es que al hablando de consumir, me imagino que te refieres a lo del consumo del súper de toda la vida, pero lo que has planteado al principio es consumir cultura. Que no estamos diciendo ya que participen, que creen la cultura, que se organicen, que formen grupos. No, que consuman la cultura que otros les ofrecen. Y ni siquiera eso. Por eso yo decía de coña, pero en serio, que el problema es que nos han deprimido, que el capital nos ha deprimido y no nos deja movernos. Y que hay que reaccionar de alguna manera. Hay que buscar la pastilla del psiquiatra, esa pastilla simbólica, de alguna manera. Y desde luego, hay una manera clara. En casa no se puede estar. Con los brazos cruzados no se puede estar. Esperando que otro me saque las castañas del fuego, no se puede estar. Hay que ir con los mineros, hay que ir con los de seda, hay que ir con los de merino, y hay que ir hasta con la madre que nos parió si resulta que nos la quitan la pensión o el problema de la asistencia de la tercera edad se rebaja como pretenden o van a tener que pagar ahora las consultas y los medicamentos y la escuela se pone cada vez más imposible y los niños para ir a la guardería hay que pagar 35 euros al día, etc.
Pero yo creo que de todas estas experiencias, al final siempre se va a sacar algo bueno. Y hoy, por ejemplo, yo he comprobado que sí, la gente se ha movilizado un poco más. Que prácticamente bastante gente de lo que solemos ir a una reunión de un convenio, esta mañana está mucho más movida. Que poco a poco, pues al final el gobierno nos va obligando a movernos, a concienciarnos de que no está bien quedarse en casa, paralizados y sin hacer nada. Entonces, algo bueno sacaremos de esta crisis, yo creo que sí.
¿Puede ser un paso las pequeñas cosas utópicas que hagamos con otros? Es decir, si me junto para el convenio,
claro,
si quedo con unos amigos para ir a andar, si busco un sitio donde se haga música o alguien quiera hacer música gratis y de pasos pasamos la tarde del sábado y del domingo, ¿eso puede dar pasos en relación a qué hago yo para que otro mundo sea posible o para que otra forma de vivir sea posible?
Son yo pasos, creo, es sí, caminar.
Creo que sí, claro. Es una forma de intentar cambiar las cosas, de ver las pequeñas cosas y poderlas disfrutar. Estamos acostumbrados a estar en casa, tenemos que cambiar muchas costumbres.
Sí, sí, eso está claro.
Cosas con compartir, que siempre hemos dejado que todos los demás lo hagan ellos.
Aquí apuntabais a que algunas veces puede ser causa del escaso poder adquisitivo la relajación en la participación, bien sea a nivel de cuestiones culturales como otro tipo de actos que se nos ofrecen. Yo tampoco lo tengo muy claro, el que la falta de poder adquisitivo nos paralice o nos limite un poco a participar. Es que incluso pongo en duda el que, incluso teniendo dinero en nuestros bolsillos, seríamos capaces de seguir. Bueno, a lo mejor participábamos en otras cosas como más lúdicas, ¿no? Más
caras.
Más caras.
Vamos a un concierto de Bruce Springsteen que vale 70 euros.
Uy, 70. Sí, más hombre, caras. Y la propina 20 bueno, más.
Pues 90.
Y el viaje y la estancia y demás, ¿no? Pero es que, de verdad, es lo que nos han inyectado es muy grave. Claro. No hay tepazepam por ahí antidepresivo que todavía hayamos. Bueno. Que ese antídoto para esta inyección tan letal que nos han metido en la sangre. Es una pena, de verdad. Pero aún así, tenemos botones de muestra de cosas que ya se están viviendo, que han pasado de la utopía a la realidad. Yo siempre insisto, y soy muy pesado en este tema, por ejemplo, un aspecto que a mí me llama mucho la atención es lo de la banca ética. La banca ética es una realidad ya, no es nada utópico. Ahí se nos ofrece un mundo diferente a la hora de gestionar nuestros ahorros y nuestros depósitos. No la conocemos o la conocemos escasamente. Yo creo que deberíamos también, por ejemplo, en ese aspecto, investigar un poco más y informarnos un poco más, que es una alternativa muy, muy viable y muy importante. Y alternativa.
Pero también hay cosas mucho más cercanas. Yo creo que, por ejemplo, esta experiencia que estamos haciendo de Radio Colores o los programas de radio que organizamos y preparamos habitualmente desde el colectivo Porque Sí, lo que sí que tendríamos que intentar es que se escuchase por más gentes, porque al final, si no, lo que hacemos es, en vez de hablar de nuestros problemas, de lo que nos preocupa, hablamos de cosas que ni nos suenan ni nos tienen por qué sonar, porque ahora parecemos todos unos expertos economistas, la prima de riesgo, la prima de Rajoy, el bono basura, lo que está cayendo en las insolvencias bancarias. O sea, al final terminamos hablando no de que tal fábrica ha cerrado y hay compañeros en paro, no de las dificultades de llegar a fin de mes, no de los problemas cotidianos que tenemos las personas, sino de lo que al final hemos interiorizado como que es nuestro problema de cada día, y no es verdad. Por eso lo que planteaba José de elementos alternativos que ya estén creados y existan, como la banca ética, pero también que les podamos hacer nosotros, como ¿por qué no participamos en las fiestas de nuestro barrio? ¿Por qué no nos organizamos? ¿Por qué no nos organizamos con otras personas para hacer diferentes actividades de marchas al aire libre? ¿O participamos y vamos a propuestas culturales que se hagan desde grupos alternativos?
¿O por qué, por ejemplo, tú hablas de la banca ética como una posibilidad real? Es verdad, en el colectivo hemos hecho alguna charla, conocemos un poco esto, si anda un poco más igual.
Si no, aquí bueno, en España, en otros países europeos, sí, es una realidad.
Fíjate,
muy,
tenemos
muy
otra tangible, realidad. Llegan los presupuestos de la comunidad y dice, a UPP le pulo 50.000 euros que le doy. Se los pulo y no se los doy. Eso es una realidad de una utopía sobre la cultura popular que puede suponer una gran quiebra para llevar a cabo la labor que están haciendo. Lo correcto es o que se mantenga esa propuesta en los presupuestos de darles los 50.000 euros, ya ves tú qué cosa, con lo que se gastan en los toros, los jodidos de ellos, o les reventamos a ladrillazos la gente que viene a la UPP. Es que no queda otra, porque no nos dan otra salida. Y la culpa no es que nosotros queramos coger el ladrillo y tirársela a la cabeza al Herrera de turno. Es que no nos dejan otro remedio. Los violentos son ellos. Esa utopía la cotidiana, la utopía cotidiana, por ejemplo, es la que tenemos que poner en práctica también.
Violencia es otras cosas también, exactamente. Y es que además, mira, yo recuerdo una frase, y termino yo con esto ya si queréis, podéis continuar, pero vamos, yo termino mi aportación. Una persona que está aquí, Maribel, se lo oí decir hace muchos años, y es una frase que la tengo metida aquí casi grabada a fuego, que decía, hagamos de la utopía un sueño, del sueño un proyecto y del proyecto una realidad. Yo creo que eso lo resume muy bien un poco todo este devenir de nuestro quehacer diario en nuestros barrios, en nuestros grupos, en nuestras asociaciones y demás.
Bien, bien.
Yo quería recordar una frase que es de una película y que últimamente Radio 3 en el programa de Carne Cuda han estado poniendo a las 2 de la tarde, lo recomiendo, han estado poniendo varias veces, y que dice: estoy más que harto y no quiero seguir soportándolo. Esa es la píldora que yo decía que tenía que recetarnos el psiquiatra.
Bien, en nuestra utopía, proyecto y realidad vamos a terminar nuestra participación en este espacio de Radio Colores, dando las gracias por habernos invitado, pero también invitándoos a participar en la próxima celebración del solsticio de verano que tenemos preparado el colectivo Porque Sí. Y recuerdo que será los días 28, 29, 30 de junio y 1 de julio. Las actividades son: el día 28, inauguración de la exposición titulada Expresarte, con el tema Cosas de la vida cotidiana, de artistas nobles del barrio, donde hemos aprovechado todo tipo de materiales, incluso reciclables y reciclables. El día 29 vamos a hacer una nueva presentación de Ediciones Desesperadas, en este caso la número 29, en la biblioteca a las 8 de la tarde, y el autor es Jacob Iglesias, Sin ruido ni gloria, se titula, y es un joven poeta palentino que en estos momentos será de los mejores en su género y ha sido finalista en el Gil de Viedma, en el premio Gil de Viedma, que es un premio muy solvente en este país. Y para terminar la celebración del solsticio, vamos a hacer el sábado por la tarde una marcha caminando por los cerros. Salimos a las 7 de la tarde de las instalaciones del Loro Rojo en la Casa de los Depósitos, y después de la caminata para conocer los entornos del Cerro del Otero y del Barrio del Cristo, terminaremos reponiendo fuerzas con algo para picar. Y por la noche, a las 11 de la noche, tenemos una queimada con conjuro y todo lo que se preste para celebrar el solsticio, y fiesta y música, y os invitamos, porque no cuesta dinero, es gratis y seguro, seguro que nos lo vamos a pasar muy bien entre amigos.
Es una pastilla gratis contra la depresión.
En la radio.
En la radio.
En la radio.
Porque sí.